Hola, bienvenidos una vez más a Oman, Historias del Arte y el Judaísmo en Radio Sefarad, donde hoy nos vamos a la Costa Azul para conocer a una mecenas, una socialité no muy conocida fuera de Francia y pieza fundamental, sin embargo, para el desarrollo de las artes visuales en el siglo XX. Francine Weisweiler, una mecenas, musa, anfitriona de reuniones con literatos y pintores, cineastas, músicos, en cuya casa se fraguaron cientos de proyectos culturales con nombres de la talla de Yves Saint Laurent, Jean Marais, Picasso, Genet, Stravinsky, Alain Delon o Marlene Dietrich y Greta Garbo. Francine Weisweiler fue a nacer en Sao Paulo, Brasil, el 9 de junio de 1916. Como nacimiento llevaba de apellido Worms. Era hija de Armand Worms, que era un joyero judío de Alsacia que emigró al Brasil. Y ella era hermana de un conocido editor francés, Gerard Worms, que tenía la casa, la editorial Edición Du Rocher en Mónaco, que será en donde publiquen a Jean Cocteau a partir de los años 50. Ella se casó a los 17 años, en 1933, un matrimonio que le dura pocos meses, y luego va a conocer en 1939 a Alexandre Weisweimer, conocido como Alec, un coleccionista de arte importante, se lo podía permitir. Era heredero de Arthur Weisweimer, que era el propietario de la compañía petrolífera holandesa Shell y también un banquero judío fundador del Colegio Maimónides en 1935 en Francia y cuñado de Jacques Elbrorer, que era el presidente del consistorio israelita de Francia en los años de la ocupación nazi en París, ni más ni menos. La gran parte de la familia Weisweimer fue asesinada en Auschwitz. Los abuelos, la madre, los tíos de Alec desaparecieron. Y Betty Dodge de la Mert, la madre de Alec, fue la socialité que se había inventado la localidad de Deauville en Francia como cuna del lujo alto burgués, y ella hizo una gran donación de mobiliario que ella había reunido todo el mobiliario de la familia Napoleón lo donó al Louvre. Francine y Alec se casan en Cannes en el año de 1941, tendrán una hija llamada Caroline y después, dada la situación que corrían por ser judíos, en 1943 van a huir del nazismo en Francia, refugiándose en una localidad del sur de Francia, del País Vasco francés, que se llama Pau, donde ella misma va a ver cómo muere su hermano. Francine y Alex van a heredar de su madre el llamado Hotel de los Weisweimer en el número 4 de la Plaza de los Estados Unidos en París. Es decir, vecinos totales de Marie-Laure de Noailles. una personalidad, otra mecenas judía que hemos tratado ya en Aumann, una mecenas del surrealismo en este caso, cuya abuela fue modelo de la condesa de Guermantes en busca del tiempo perdido de Proust, y que tenía una villa famosísima en una localidad también de la Costa Azul y Eres, que será donde se reúne la vanguardia parisina y donde ella patricina también la primera película de Jean Cocteau, La sangre de un poeta, en el año de 1929. Unos lugares donde paraba pues Picasso, Genet, Stravinsky, Pierre Bergier, como hemos dicho antes, y que en París el hotel de los Westphalen en la Plaza de los Estados Unidos era conocido entre el gran público como la antecámara de la Academia Francesa, porque si parabas mucho por allí es que estabas ya a la puerta de esta gran institución. El marido de Francine le había dicho que si salían vivos del acoso del nazismo, le compraría en la Costa Azul la casa de sus sueños. Y así fue. Compraron en 1947 la villa de Saint-Sulpice, así llamada porque había ahí un cabo muy complicado y los marineros suspiraban cuando los barcos conseguían pasar ese cabo sanos y salvos, el cabo de Saint-Jean de Cap Ferrat. Y ahí, en esta villa de sus sueños, entra el arte sobre todo judío, porque gran parte de la decoración pertenece a grandes nombres de l'École de Paris judía, Kiesling, Soutine y también no judía, como Picasso o Matisse. Hoy la villa, el chalet, es monumento histórico de Francia. Y allí va a recalar Jean Cocteau, que conoce a Francine y a Alec en 1949, cuando se hace la presentación a través de Nicole de Rochelle, una personaje que en 1942 estuvo en la cárcel en España por problemas con la huida a través de los Pirineos y que fue, por ejemplo, amante de Susan Sontag y que en los años 60 compró los derechos para llevar al cine En busca del tiempo perdido, ni más ni menos que con Visconti, cosa que todavía no se ha llegado a hacer. También tiene una productora que ha hecho un gran documental sobre la guerra de Yom Kippur. Y es la persona que presenta a Jean Cocteau y a Francine Weisheimer. Este señor, este gran icono de la cultura francesa, nacido en 1889, fue un poeta, un novelista, un dramaturgo, diseñador, cineasta, amigo de Proust, de Diaghilev y por tanto de Nijinsky. Hizo para Diaghilev una obra y también fue modelo de Modigliani, amigo de Apollinaire, cuando todavía era muy, muy, muy jovencito. Y era amigo también, por supuesto, y cliente de la editorial que tenía Gerard Worms en Cannes, el hermano de Francine, Les Éditions du Rocher, que es quien publique toda la obra de la etapa final de este genial hombre de letras que muere horas después de haber sabido que había muerto su gran amiga, Edith Piaf. En mayo de 1950, Francine hace una invitación para Jean Cocteau y su amigo Édouard de Rémy, al que llaman Dudu, también pintor. Y bueno, pues la invitación era para pasar unos días y Jean Cocteau se quedó 10 años. Llegó a tener tanta familiaridad con la casa de Jean Cap de Ferrat que se tomó, así lo ha dicho él en sus propias palabras, la insolencia de un día pintar un fresco en una de las paredes. Pero, como decía Matisse, si se pinta una pared es que ya tienes que pintarlas todas, y entonces pintó toda la casa, transformándola en un espacio onírico de psicodelia, donde los mitos griegos pintan con sus pigmentos la leche cruda de todo el andamiaje de aquella casa, que él no dice que pinta, él dice que la tatúa. Hay un documental en el que él habla de todo este proceso y él habla de tatuarla a las paredes de la casa, no de pintarla. Son simples trazos, apenas tienen color y son todo grandes alegorías de los mitos griegos. En 2016, Carol, la hija de Francine, va a vender la casa por 14 millones de euros a un gran potentado del mundo de la inmobiliaria rusa, Ilya Meliá. Y hoy es visitable, pero solamente para los huéspedes del Hotel Four Seasons de Mónaco. Francine, Cocteau, Dudu y van a tener una gran amistad en esta casa que van a utilizar como plató de la tercera y última parte de la trilogía de películas sobre el mito de Orfeo que hizo Jean Cocteau. En concreto, El Testamento de Orfeo. Y la relación de amistad tan profunda que tenía Francine y Jean Cocteau se queda totalmente disuelta cuando ella comienza a tener relaciones con Henri Viard, que odiaba a Cocteau, a quien le llamaba Mirliflor, un término despectivo que se usaba en la época de Luis XIV para hablar de dandis pretenciosos. En 1955, cerca también de la frontera con Italia, en la ciudad de Menton, se estaba celebrando el Festival de Música Clásica y Jean Cocteau era amigo del alcalde de la ciudad y decora un salón de bodas y bueno, tienen una serie de negocios culturales. En 1957 el Bastión, que es un fuerte del siglo XVII en el puerto, se va a convertir en un museo de la obra de Cocteau, un museo que abre sus puertas en el año de 1966 y que es un museo que Cocteau no generó por sí mismo, sino que es la colección de un gran admirador suyo, un otro judío coleccionista, Severin Wundermann, que era diseñador y mano derecha de Gucci y que creó un gran estilo con el mundo de los relojes suizas y que coleccionó a lo largo de su vida 1800 obras de Cocteau. Francine murió sola, arruinada, separada de su marido y enemistada con Cocteau, Y me imagino que también de vez en cuando, acordándose de los buenos tiempos, de aquellos viajes como el que hicieron en 1951 a Sicilia y a Roma para estrenar el yate de Francine, que lo llamaron Orfeo II, y también a Grecia en el 52 y en el 53 a Madrid, Toledo, Málaga, Torremolinos, Granada, Gibraltar y allí van a conocer a Luis Miguel Dominguín y a Lucía Bosé, que aparecen en la segunda película de Jean Cocteau, en la que rodó en Le Carrière, Lumière, en la Provenza, anterior al Testamento de Orfeo, y va a estar en Torremolinos invitado por Ana de Pombo, una santanderina que fue secretaria de Chanel y que en los años 60 abrió una tienda muy moderna en Marbella. Y esto ha sido todo por hoy en Aumann, Historias del Arte y el Judaísmo. Nos encontramos aquí con una historia distinta cuando tú quieras.